Combustible.
Efecto invernadero.
Contaminación.
Agua.
Voltarán.
Pobreza energética. El título Recursos que salvan, recursos que matan, expresa perfectamente esa dualidad de nuestro sistema. Nos indica que existe una línea tan fina entre el salvar y el matar que ni el ser humano es capaz de distinguirla en cuanto al tema de la relación, y mucho menos de discriminar y respetar entre ambos campos. Esto debería hacernos reflexionar sobre cómo nos estamos comportando con nuestro medio ambiente. ¿Estamos haciendo lo suficiente por cuidar nuestro planeta?
El camino incierto del planeta. Recursos que matan, recursos que salvan.
En estos tiempos modernos como los que vivimos hoy, con la preocupación sobre el medio ambiente y su conservación es una constante. Muchos son los términos que son utilizados para describir los planes de conservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el aprovechamiento de las herramientas para llevar a buen puerto un proyecto que respete el medio ambiente y además sea viable. Y son muchos los interrogantes que nos surgen sobre este tema.
¿Son efectivos los planes de desarrollo del medio ambiente para el bienestar de la humanidad? Teniendo en cuenta que ahora tenemos más medios tecnológicos que nunca, ¿son estos realmente perjudiciales o no para el medio ambiente? ¿Es real el interés de los gobiernos e instituciones mundiales en sus planes de conservación del medio ambiente? Y por último, ¿las grandes industrias son solidarias para lograr objetivos positivos en la conservación de este medio nuestro?
El camino incierto del planeta. Recursos que matan, recursos que salvan. Para abordar este asunto tenemos hoy en TEA FM a dos invitados, Julio Barea y José Luis Simón Gómez. Bienvenidos a los dos.
Hola, muy buenas.
Tenemos a José Luis aquí en nuestros estudios y a Julio Barea vía Skype en Madrid. Julio Barea es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, colaborador y miembro del equipo de investigación del Laboratorio de Agua de la Universidad Autónoma de Madrid y asesor técnico en diferentes empresas dedicadas a la consultoría medioambiental. Desde 2004 trabaja en Greenpeace a cargo de campañas como agua, contaminación, residuos, energía y cambio climático.
Y además tenemos por aquí en nuestros estudios tenemos a José Luis Simón Gómez, es catedrático de Geodinámica Interna en la Universidad de Zaragoza. Su actividad divulgativa y docente se ha llevado a cabo también en la provincia de Teruel. Entre estas actividades, Geodalia, que acerca a la geología a los ciudadanos a través de salidas al campo. Y por su constante labor divulgativa de la geología, José Luis Simón ha recibido el premio José María Sabirón. Llega a hablar él en sus escritos de geología popular, que nos va a explicar hoy de qué se trata este término.
Sí, sobre todo nos asegura de que va a utilizar un lenguaje que vamos a entender todos, ¿no? Y así lo hacía en estas actividades que decíamos, Geolodía, por la que ha sido premiado el reconocimiento a su labor divulgativa. Vamos a escuchar algunos reportajes y de momento solo os pediría a los dos invitados, tanto a José Luis como a Julio, empezando por el que tenemos más lejos, que nos hagan una visión muy breve, una fotografía de cómo veis ahora mismo la situación de nuestro planeta desde el punto de vista del medio ambiente.
Bueno, nosotros, como sabéis, llevamos muchos años alertando de los peligros que supone pues el cambio climático, y pues ahora mismo desgraciadamente tenemos que decir que de no cambiar sustancialmente pues nuestros hábitos, nuestras costumbres, lo que estamos haciendo, nuestra forma de generar energía, de consumir residuos, bueno, pues nos dirigimos desgraciadamente a una situación que nosotros hemos denominado como caos climático, ¿no?
Entre las definiciones de medio ambiente,
organismos internacionales nos están diciendo que esos 2 grados que los expertos del panel,
incluyendo el aire, la tierra, los recursos naturales,
que no
la flora,
rebasar,
la
bueno,
fauna,
pues están diciendo
los seres humanos,
que igual,
la interrelación de
llegamos
estos
a 4, a 5, a 6 grados de no parar pues nuestra actividad tal y
por
como
lo tanto, la educación es primordial.
Cual, bueno,
la escuela se tiene que relacionar
si no
con la vida. Los primeros años de escolaridad
de hacerlo,
son cruciales,
pues son
porque empiezan a cimentar
malas
las formas morales,
bueno,
y donde empiezan a decidir por sí mismos lo que está bien,
¿no?,
y lo que está mal, de acuerdo con las consecuencias.
No sé si la fotografía que nos hace
en nuestra casa,
aquí,
nuestro trabajo,
Simón,
nuestra escuela,
es
podemos iniciar actividades concretas para mejorar el entorno cambiando conductas no favorables al desinterés de la sociedad.
Tristemente, la fotografía de lo que constatamos es en blanco y negro. Yo me
programas
permito
dirigidos
añadir
a centros
otra capa
educativos
a
con el objetivo de favorecer valores, actitudes y hábitos sostenibles y la propuesta en práctica de medidas de acciones que favorezcan la sostenibilidad.
Marinos,
el juego es una de las principales herramientas
la
para los niños.
Bosques,
programas,
los
iniciativas y proyectos
de
o encuentros de organizaciones son los que trabajan directamente en pro de la concienciación de las personas y del cuidado del planeta. Como por ejemplo, la Escuela Ecológica de Venezuela, la Fábrica del Sol de Barcelona o la calle Indiscreta de Zaragoza. Así que seamos responsables y aprovechemos nuestros recursos. Bueno, a veces los recursos pueden ser una baza de desarrollo.
Hola, soy Sara Suzuki y representamos un grupo de niños entre 12 y 13 años de Canadá, intentando lograr un cambio. Para decirles a ustedes, adultos, que deben cambiar su forma de actuar, lucho por mi futuro. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. No saben cómo arreglar el agujero en nuestra capa de ozono. No saben cómo devolver los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar animales extintos. Si no saben cómo arreglarlo, y sé que todos somos parte de una familia formada por 5,000 millones de miembros, 30 millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Y sé que todos estamos juntos en esto. No puedo dejar de que el lugar donde naces marque una diferencia tremenda. En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a compartir y a no ser codiciosos. Entonces, ¿por qué fuera de casa se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no hagamos? Hagan que sus acciones reflejen sus palabras. Muchas gracias.
En bandeja su capataz. Él gana un 10% de lo que saque toda su cuadrilla, sobre unos 10 euros. Pero este también tiene un superior. El señor de la guerra que controla la zona le reclamará su parte, triplicando así su precio. En esta zona del país hay entre 5.000 y 6.000 rebeldes congoleños repartidos en unos 30 grupos armados. Además del odio racial, les mueve la posesión de las zonas mineras, verdaderos manas económicos por los que se masacran poblaciones enteras y organizan además violaciones masivas. La cifra es escalofriante. 5 millones de personas han muerto en el infierno del coltán por un puñado de arena desde los 90. Es la cifra más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Cada día salen aviones desde la República Democrática del Congo en dirección occidente cargados de minerales. Tan solo se contabiliza el 20% de su carga y este dinero jamás llega a las arcas del Estado. Son las mafias que controlan este gran negocio para todos, menos para los congoleños. Viajamos al país con la mayor diversidad biológica del mundo. Colombia alberga más del 10% de especies de plantas y animales mundiales. Pero viajamos en una locomotora minera que arrastra esta riqueza natural. Y es que el 40% del territorio colombiano está concedido a empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales. El gobierno colombiano es el que quiere convertir al país en una potencia minera. Para ello cambió la legislación. Declaró la minería actividad de utilidad pública y de interés social. ¿Qué significa esto? Que a quien se le otorga una licencia minera tiene, por ley, el derecho a explotar el subsuelo de una casa y de una tierra sin importar quién viva o trabaje en ella. En esta línea, el Estado también concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos de afroresidentes. Picar el hueso duro de la legislación es complicado, ya que el gobierno declaró la lucha contra la minería ilegal. La desprotección de la población así es absoluta. De hecho, el 80% de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Colombia en los últimos 10 años se produjeron en estas regiones mineroenergéticas. ¿Qué significan estos conflictos? Países con una riqueza extraordinaria en términos naturales, pero una pobreza absoluta en términos humanos.
Bien, pues la verdad es que este reportaje nos pone los pelos de punta, porque parece que nacer en una zona rica en coltán, rica en diamantes, rica en materias primas, más que algo positivo, puede ser una auténtica sentencia para las personas que viven ahí, ¿no? Tan mal estamos gestionando la gestión, perdón, la extracción de los recursos imprescindibles para la producción de energía en el mundo.
Bueno, si queréis os puedo decir algunos casos más, no solo el de que estamos dando en este caso, ¿no? Nigeria, otros países también tienen esta desgracia, ¿no? Tener petróleo, tener minerales, les está suponiendo pues un auténtica desastre. Fijaros, los mapuches también en América del Sur, bueno, pues también están siendo pues bastante afectados por una de las multinacionales bien conocidas en nuestro país como Repsol. Y bueno, pues en fin, desgraciadamente las multinacionales no les importa nada, absolutamente nada, las personas que vienen a los lugares, sino simplemente los recursos naturales que tienen. Y esto ya pasó con los antiguos colonizadores del continente americano. Seguimos replicando conductas de hace 500 años.
Es Julio Baría quien hablaba, recordamos que está participando con nosotros desde Madrid. Él es portavoz de Greenpeace. Y tenemos también en nuestro estudio de TAFM a José Luis Simón, que es catedrático de geodinámica en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué opinión sobre este asunto, José Luis?
Pues bueno, el reportaje es impactante, toca un tema que de no por conocido es menos sangrante. Y yo, si acaso, añadiría a los comentarios de mi compañero, añadiría que esa idea que se da, esa imagen que pudiera parecer a un ciudadano español un poco exótica, esa idea de que la legislación ampare en Colombia, como ocurre en realidad en casi todos los países del mundo, a la minería de esa manera tan desaforada, puede ser algo ajeno a nuestra legislación, pues nada más lejos de la realidad. Quizá a nosotros nos puede diferenciar del Congo, de Nigeria o de Colombia, quizá un más mayor cuidado a los derechos humanos, ya que la legislación minera no repercute tan negativamente quizá en el malestar de las personas, probablemente. Pero en el fondo la legislación es la misma. Es decir, también en España la legislación ampara absolutamente los derechos mineros, considera la minería, los bienes del subsuelo, como bien público, bien social, defendible por encima de cualquier otro derecho personal o social de los territorios afectados. Y ahí está. Es decir, por alguna razón la minería es un sector de la producción a nivel mundial que sabe sustraerse muy bien a lo que ha sido los avances, digamos, en derechos humanos, en derechos sociales, en general en todos los países del mundo, y se mantiene en un reducto. Curiosamente, en España es una de las pocas leyes a nivel estatal importantes que es todavía de la época franquista, que no ha cambiado con la Constitución del año 78, creo que no es por casualidad, y es un sector, el minero, englobo a los hidrocarburos, a los recursos energéticos en general, que sabe muy bien, en algunos lugares mediante mecanismos mafiosos, en otros lugares mediante mecanismos legales transparentes, esconderse un poco de las obligaciones sociales y demás que otros sectores de la economía quizá han adquirido, se han concienciado un poco más, y permanece realmente en un sustrato verdaderamente negro.
¿Qué intereses hay en que esta situación no cambie? Estábamos hablando de la explotación de niños, del sufrimiento de las personas, el no respeto de los derechos humanos y de muchas cosas más. ¿Tan inhumanos somos?
Bueno, realmente el dinero no sabe de humanidad, y esto es un tema de dinero, como puedes imaginar, dinero y poder. Y es lo que hace, bueno, pues que al final no seamos conscientes, o sí, y lo estemos obviando precisamente, pues que ese mineral o esos minerales que llevan pues nuestros electrodomésticos, los teléfonos, nuestros ordenadores, pues tienen que venir de algún sitio, y tienen que venir de algún sitio siendo manipulados por otras personas. Y no solo esos minerales, sino cuando desechamos estos aparatos van también, desgraciadamente, a países en vías de desarrollo. Greenpeace hizo un seguimiento, por ejemplo, de los residuos electrónicos que se generaban en toda Europa, y determinamos que al final terminaban en uno de estos vertederos en Ghana, en Nigeria, también en Pakistán, en la India, y creando unas situaciones pues dramáticas, ¿no? No somos conscientes, o quizás no queremos serlo muchos de nosotros, de bueno, pues que nosotros somos los más inmediatos responsables de esos buenos usos y de que esas cosas no ocurran. Si al final no fuéramos consumidores de esto, o dijéramos no compro esto porque procede tal, pues seguramente cambiarán las cosas. Ahora mismo hay en el mercado lo que se llama productos de comercio justo, que te permiten precisamente, bueno, pues ser un consumidor mucho más respetuoso, ya no solo con el medio ambiente, sino también con las personas.
Pero ¿crees que que esto no podría cambiar a nivel más general. No podríamos entrar dentro de una especie de control de la situación de encaminar esa manera de deshacerse de la tecnología que ya no empleamos, por ejemplo.
Debería ser así, y nosotros lo que estamos reclamando precisamente que cambie. No puede ser que nos deshagamos pues alegremente de todos nuestros residuos y vayan a parar, como digo, pues a estos países sin ningún tipo de control. Esto es culpa, lógicamente, de los países desarrollados que permiten esto y que no lo persiguen, no lo persiguen de forma suficientemente efectiva. Están en las leyes, pero en este caso y en otros muchos, que podemos luego, si queréis hablar, pues desgraciadamente las leyes están para no cumplirlas y se incumplen alegremente y las administraciones pues no, o no tienen la capacidad de hacer el seguimiento o no quieren o bueno, pues suceden este tipo de cuestiones, lo cual es denunciable y por supuesto tiene que ser cambiado.
Bueno, hasta aquí lo que viene siendo el tema de derechos humanos realmente y lo que tiene que ver con el medio ambiente. Vemos que están sometidas las poblaciones de países muy ricos en recursos naturales, están sometidas a una explotación absoluta. Desde Occidente parece que nos empezamos a dar cuenta realmente de lo que está ocurriendo en estos países, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y no solamente se explota los derechos humanos, sino que se explota también el suelo y se explotan estos recursos naturales. De hecho, vamos a escuchar un reportaje sobre el fracking y luego lo comentamos.
TEA FM, donde todo es posible.
Crecer, comprar, consumir, esa parece la única clave del desarrollo. El progreso y bienestar de una sociedad dependen de producir más, de un continuo crecimiento que exige a su vez una demanda creciente de energía. Pero ¿nos hemos parado a pensar el por qué necesitamos un crecimiento continuado? ¿Es necesario basar nuestra felicidad y bienestar en el consumo? Un europeo o un americano consumen en general hasta 200 veces más que un africano. ¿De verdad necesitamos consumir en los niveles en que lo estamos haciendo? Consumir menos y tener menos recursos no necesariamente significa vivir peor o menos feliz, aunque durante años se nos haya vendido lo contrario. El decrecimiento pretende producir valor y felicidad, pero reduciendo el uso de materia y energía. Salir de un modelo económico que nos hace dependientes para redefinir la idea de riqueza, entendiéndola como satisfacción moral, intelectual, estética, como un empleo creativo del ocio. Este planteamiento, por muy racional y lógico que nos pueda parecer, no deja de ser minoritario hoy. Para calmar su conciencia, nuestra sociedad se contenta con poner el adjetivo sostenible al concepto clásico de desarrollo y seguir explotando los recursos conforme a un modelo que en grandes líneas no ha cambiado. El consumo de energía sigue siendo uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. Y ligado a ese modelo clásico de crecimiento y explotación de los recursos, aparece el concepto de crisis energética, cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. A esa crisis energética podemos responder con propuestas alternativas basadas en las energías limpias o insistiendo de forma contumaz en la explotación de los recursos fósiles. El argumento para continuar extrayendo energía del subsuelo es que hoy las nuevas técnicas nos permiten acceder a reservas que, a diferencia de las explotadas con los métodos tradicionales hasta ahora, tienen una fecha de caducidad muy larga. Es lo que defienden los partidarios del fracking. También llamado fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica, se trata de una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, se inyecta a presión algún material en el terreno con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, cuya finalidad es favorecer la fisura o incluso la disolución de la roca.
Primero el taladro se hunde en la tierra. Varias capas de acero con refuerzo de cemento recubren la perforación. A unos 2.000 metros, el taladro dobla y penetra en un gran depósito de gas de roca porosa. Con explosivos se afloja la roca y luego se introduce a gran presión una mezcla de agua, arena y productos químicos. Así, el gas de esquisto encuentra su salida a través de las nuevas grietas. Pero el gas viene acompañado de agua contaminada. Normalmente, esta se intercepta y se recicla con camiones cisterna.
Estados Unidos ha sido uno de los precursores en la utilización de esta técnica y se ha llegado incluso a hablar de que gracias al fracking, la dependencia energética norteamericana y de muchos otros países podría pasar a la historia. La explotación del gas pizarra en Estados Unidos abarca más de 30 estados. En el norte de Pensilvania la defienden con vehemencia granjeros que han obtenido por sus tierras precios impensables hace unos años y dirigentes municipales que ven crecer sus ciudades, los puestos de trabajo y los ingresos por impuestos. Edith Coolidge es granjero y representante de la municipalidad de Wellsboro.
Ellos hacen muy bien su trabajo. Nos muestran las ventajas y son muy transparentes, por ejemplo, respecto a las sustancias químicas que utilizan para la fracturación.
Las grandes empresas energéticas están detrás del negocio de la fracturación hidráulica. Kim Window es portavoz de la multinacional Shell.
Acá hay una gran cantidad de gas y con los años hemos aprendido a extraerlo de forma segura y responsable.
El cine ha puesto de actualidad otros puntos de vista sobre el fracking. El polémico tema de la fracturación hidráulica llegaba a Hollywood con la película Promised Land, que se estrenó en España en 2013 con Matt Damon como protagonista. Fuera ya de la ficción, el documental Gasland, nominado en 2010 a los Oscar, ofrece un buen resumen de los argumentos en contra. Es una pieza de activismo vehemente, ilustrada con imágenes que inquietan. De los grifos sale agua amarillenta a borbotones. Los vecinos hablan asustados de la salud de sus hijos y los expertos sugieren ante la cámara turbias alianzas selladas con billetes. Corrimientos, hundimientos de tierra, cócteles químicos que se filtran en las entrañas de la tierra y contaminan las capas freáticas, legisladores al servicio de empresas. Y es que en Estados Unidos ha surgido ya la otra cara de la moneda, el reverso tenebroso del fracking. La industria de la energía reconoce que hay accidentes, pero solo cuando el trabajo se deja en manos de pequeñas empresas mal preparadas que hacen chapuzas en las conducciones o que perforan en lugares equivocados. Para Kim Windon, portavoz de la multinacional Shell, las quejas contra el fracking son fruto del desconocimiento.
Creo que el motivo de la preocupación de mucha gente son informaciones falsas sobre las perforaciones. Parte de nuestro trabajo como industria es asegurarnos de que la gente entienda cómo actuamos.
¿Y qué está pasando en Europa? El país en el que se está apostando más fuerte por el fracking es Polonia. Polonia tiene dos problemas energéticos. Produce la mayor parte de la energía quemando carbón, perjudicial para el medio ambiente, y además depende del petróleo y del gas que importa de Rusia, lo que supone un problema político. Por eso vive la fiebre de la búsqueda de depósitos de gases no convencionales escondidos en el subsuelo de esquisto. En Francia la técnica se pone en cuestión con mucha más fuerza que en Polonia, aunque hay empresas interesadas en explotar el subsuelo con la técnica de la fracturación hidráulica. Es el caso de la región de Ardèche. Christophe Tour ha creado el colectivo 07 No al gas de esquisto.
Cualquiera que sea la técnica de fracturación utilizada, va a perforar inevitablemente las capas liásicas en las que se encuentra el gas de esquisto. Los científicos las consideran capas basura que contienen productos nocivos, radiactivos o metales pesados. El hecho de fracturarlas hace que inevitablemente estos productos tóxicos lleguen a las capas freáticas que están justo encima.
En nuestro país, en España, la cuestión no puede decirse que forme parte de las preocupaciones esenciales de la población, quizá por desconocimiento o porque aún no se percibe como un asunto que esté empezando a ponerse en marcha. Y lo cierto es que sí, que hay proyectos de fracturación hidráulica en muchos puntos de nuestro territorio. En Aragón, en concreto, la preocupación ante el fracking se extiende a numerosos territorios y colectivos aragoneses ante la proliferación de solicitudes de permisos de investigación de gas no convencional en las tres provincias. Fracking, una cuestión candente. El futuro de la energía, la puntilla de nuestro ecosistema.
Bueno, pues precisamente este reportaje dejaba una pregunta en el aire. ¿Es realmente el fracking el futuro de la energía actualmente? Estamos con Julio Barea, recordemos, portavoz de Greenpeace, que lo tenemos por Skype desde Madrid. Y también tenemos con nosotros a José Luis Simón, que es geólogo catedrático de la Facultad de la Universidad de Zaragoza. Entonces, comentarnos, ¿realmente es el futuro de la energía?
José Luis. O la puntilla, ¿no? Sí. Quizá.
No lo creo en absoluto.
Si queréis...
Pero, bueno,
sí, vamos a dar
Julio, si
prioridad
quieres,
a que tenemos sí. En la distancia por aquello de que no se sienta lejos, ni mucho menos. Julio, ¿cuál es tu opinión? Luego escuchamos la de José Luis.
Nada, yo a José le dejaré la parte más, digamos, técnica, la parte más científica del fracking, que seguro que lo conoce muy, 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 muy bien. Uh-huh. Yo sobre todo daros el punto de vista, desde el punto de vista energético y el punto de vista del sistema energético, ¿no? La solución ya la tenemos. Y nuestro país, lo hemos venido reiterando muchas veces, nuestro país es muy rico en energía, riquísimo. Podemos estar en energía toda Europa. Energías renovables, ahí están funcionando, nos están dando, pues en algunos momentos, incluso este mismo año, más del 54% de la energía eléctrica consumida en nuestro país fue a través de fuentes renovables de generación. Bueno, pues ahí tenemos la solución, ahí tenemos dónde debemos de volcarnos, dónde debemos ir. Y además es irremediable. Como os he dicho, el cambio climático está ahí y el shale gas o el gas de fracking no es más que otro hidrocarburo que, además de unas condiciones y unas situaciones bastante complicadas desde su extracción y en cuanto a contaminación y demás, bueno, pues no hace más que emitir también gases de efecto invernadero. Como digo, tenemos la tecnología, teníamos los expertos, porque este gobierno se ha dedicado pues precisamente a sepultar bajo una losa todo ese desarrollo de energías renovables que teníamos, siendo el país puntero en el mundo, puesto como ejemplo en Estados Unidos, en Japón, en fin, éramos, como digo, envidiados, y hemos pasado a estar en el vagón de cola precisamente del desarrollo de estas energías. ¿Por qué? Bueno, pues por un gobierno, en este caso, que lo que quiere apostar es por seguir pues por un modelo de generación sucio, apostar por los hidrocarburos, por la energía nuclear. Y en este caso, pues la nueva panacea, una nueva pildorita que les han vendido y que se han tragado, efectivamente, que es el fracking, el gas de fracking. Esto pues es la solución. Vamos a ser independientes energéticamente. Y esto lo suman pues también a un montón de nuevos permisos para prospectar petróleo en todos nuestros mares. Con lo cual, bueno, pues efectivamente esto no es la solución, como decía, es la puntilla. La solución la tenemos, son las energías renovables. Es nuestro viento, nuestro sol, nuestra energía geotérmica, nuestra biomasa, ahí está, y podríamos ser independientes energéticamente bastante antes de lo que podríamos imaginar, ¿no? Como digo, más del 50% de la energía consumida el mes pasado, el mes de enero, pues provenía de energías renovables, con lo cual ahí la tenemos. Dediquémonos a esto, que es el futuro.
José Luis, cuéntanos del fracking. ¿Qué te parece? Puntilla del ecosistema, futuro de la energía. Ya tenemos claro que José Luis Barea apuesta por las energías renovables. Supongo que tú tienes una opinión muy fundamentada al respecto también.
Bueno, a ver, yo no soy experto en el tema, quiero aclararlo. Mi especialidad dentro de la geología me permite entender un poco el proceso de la fracturación y los riesgos que puede comportar la fracturación si no lo hacemos de manera controlada, pero bueno, en cuestiones ya un poco más globales no tengo, digamos, la experiencia o los conocimientos como para poder dictaminar nada, pero sí para opinar como ciudadano.
Eso será.
Yo por lo que sé, en Estados Unidos el boom del fracking no tiene más allá de unos 15 años. En 15 años hay ya muchísimos pozos que han quedado agotados. De hecho, a los 3, 4 años los pozos, cada pozo individual deja de ser casi prácticamente rentable. Muchas veces hay que refracturarlo de nuevo para que el caudal, ¿no?, la de explotación pueda ser más o menos rentable. Al cabo de 10, 15 años los grandes campos, los grandes yacimientos empiezan a entrar en declive. Y todo el sistema de fracking en Estados Unidos, mirado como una globalidad, posiblemente está alcanzando ya el pico de desarrollo. Porque los yacimientos verdaderamente importantes están empezando a ser consumidos, cada vez se va a yacimientos menos rentables, y porque la bajada de precios que ha producido hace que no sea atractivo incluso desde el punto de vista económico para las empresas. ¿Qué significa eso? Que si copiamos ese modelo, pues la respuesta a la pregunta de si esto puede ser el futuro, yo diría sí, este es el futuro energético, a 10, 15 años vista. Y si queremos una alternativa energética que nos dure 10 o 15 años y que pasados esos 10 o 15 años haya que volver a enterrarlo todo, pero habiendo dejado hectáreas y kilómetros cuadrados absolutamente destrozados por las infraestructuras, los pozos, los caminos, el agotamiento de recursos hídricos, bueno, pues si queremos ese futuro para los próximos 15 años podría ser la solución. Yo creo que no lo es. También querría señalar, porque se ha dicho en el reportaje y me parece interesante, un poco la diferencia entre el punto de vista que tienen las grandes empresas y las pequeñas. Hay un momento en que en el reportaje se habla de que, bueno, las chapuzas las hacen las pequeñas empresas, las grandes, las solventes, pues estas cosas no las hacen. Yo no sé si será así o no en Estados Unidos. Lo cierto es que en España los proyectos que hay se centraron inicialmente en una zona que puede ser que tenga alguna posibilidad en cuanto a recursos, insisto, no creo que fuesen más allá de 10 o 15 años, que es la zona cantábrica, el norte de Burgos, Cantabria, País Vasco, pero luego hay una pléyade de solicitudes de proyectos hechas en zonas donde no da la impresión de haber una gran cantidad de recursos. Y curiosamente la mayor parte de las empresas que han hecho estas solicitudes son pequeñas empresas. No digo de entrada que sean chapuceras, pero son pequeñas empresas. Yo conozco algunos de los proyectos que casualmente son los que se han presentado en Aragón y verdaderamente, al menos los proyectos sobre el papel, son auténticamente chapuceros. Si estas empresas que están solicitando esos permisos tienen que actuar en el caso de que explotaran finalmente el gas con el mismo cuidado y con la misma profesionalidad con la que han presentado sus papeles a la administración, verdaderamente yo no me fiaría de ellos, ¿no? Es simplemente una pequeña llamada de alerta al respecto.
Y en el marco de la legalidad que antes comentábamos, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está haciendo, en el marco de la legalidad, ¿Europa ha dicho algo? ¿Es legal estas extracciones?
No son ilegales. También hay un vacío legislativo bastante importante y, bueno, pues una presión bastante fuerte de la industria para que no se legisle claramente en contra, como han hecho otros países, como habéis indicado, Francia lo ha prohibido, Bulgaria lo ha prohibido, existen otros países europeos que también tienen moratorias, incluso otros países del mundo, en algunas zonas de Canadá, incluso en zonas de Australia, bueno, pues existen moratorias, precisamente porque se está creando grandes dudas. Y viendo el ejemplo americano, porque estamos hablando de que nos estamos fijando en el ejemplo de los Estados Unidos, un país del primer mundo con tecnología más avanzada, y bueno, pues los problemas que nos vienen desde allí son a tener en cuenta. Hay una singularidad muy importante, y lo habéis también mencionado en el reportaje, la aceptación que está teniendo en uno y otro lugar. Fijaos en Estados Unidos, los granjeros o los dueños de los terrenos también son dueños de sus recursos naturales, de lo que tienen debajo, con lo cual los pueden vender y hacer negocio con ellos. Y de hecho las compañías les están pagando pues cierta cantidad de dinero importante por hectárea y por la explotación que se está haciendo, ¿no? En Europa no ocurre así. En Europa pues el pasiego o el payés o el agricultor de Aragón no es dueño de los recursos naturales que tiene por debajo, con lo cual se le puede dar una pequeña compensación, pero nunca va a ser ni parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, ni tampoco el territorio europeo es el mismo que el de Estados Unidos. Las extensiones de territorio no son las mismas, la concentración de habitantes en Europa es mucho mayor, las infraestructuras de fracking son muy demandantes también en superficie y necesitan pues gran cantidad de infraestructura, pues tanto de pozos como de tuberías, como de caminos, en fin, hay muchas salvedades que hay que tener en cuenta y que nosotros pensamos que no son ni mucho menos el modelo americano replicable a Europa y que en España pues esta técnica finalmente no se llevará porque no es rentable y porque muchas comunidades autónomas, como sabéis, ya están legislando también en contra, a pesar de que el Ministerio, como sabéis, bueno, pues es uno de los principales defensores, el Ministerio de Industria, estamos hablando, y el Gobierno ahora mismo, principales defensores, pues, de utilizar esta técnica y sacar gas, pues, de debajo de las piedras, como se suele decir.
Muy bien. A mí lo que me gustaría hacer un poquito de hincapié, sobre todo en el efecto geológico, en el efecto de las capas de la Tierra y también en los efectos sobre las explotaciones ganaderas y agrícolas, la contaminación y la ruina del paisaje, etcétera. Y también, si puede ser, si puede haber alguna relación entre seísmos que actualmente se están dando y que hacía muchísimos años que no se daban o incluso que no se han dado en algunas zonas. José Luis.
Sí, bueno, has hecho un poco la relación de los impactos posibles, potenciales del fracking en el territorio. Hay que decir que no en todos los lugares, no en todos los territorios se pueden dar o se deberían dar todos y cada uno de esos impactos, pero es verdad, cada territorio es diferente, pero en unos se pueden dar unos, en otros se pueden dar otros. En líneas generales, impacto sobre las aguas superficiales y sobre las aguas del subsuelo, sobre los acuíferos, es probablemente el principal impacto, el que en alguna medida en casi todas las zonas, en el momento que se hace fracking, es casi inevitable que se produzca. El agua que se inyecta contiene componentes químicos, algunos conocidos, otros seguramente no declarados, y algunos de ellos probablemente tóxicos, que ya en sí suponen una contaminación.
Es decir, que se contamina el agua.
Se contamina el agua. El agua, digamos, que se inyecta ya contiene componentes, algunos de los cuales seguramente son contaminantes. Pero el hecho de que se inyecte agua a mucha presión removiliza también componentes minerales naturales del terreno. Se habla de que puede ser componentes radiactivos, metales pesados, aguas salinas profundas que se mezclan con las aguas superficiales. Todo eso luego lo extraemos, lo movilizamos, y algo que está inerte en el subsuelo a 3 o 4 kilómetros de profundidad y no hace ningún daño, sí que lo podemos incorporar a las aguas y contaminar. Si esa agua la extraemos, tenemos un problema de posible contaminación en superficie, porque hay que gestionar esa agua como residuo contaminado. Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Cualquier accidente puede repercutir en contaminación en superficie. Y si no la extraemos, de hecho una gran parte del agua que se inyecta y que se removiliza queda en el subsuelo, el problema que tenemos es que podemos contaminar los acuíferos. Y el proceso de fracturación no siempre se hace con todas las garantías para que quede limitado a unos volúmenes controlados sin peligro de que se afecten los acuíferos.
Es decir, que tampoco está muy controlado esto de que podamos llegar a consumir agua contaminada.
Yo diría, por lo que conozco, yo no me atrevo a generalizar en este sentido, pero de los proyectos que yo conozco, el nivel de conocimiento geológico de las regiones donde se quieren solicitar permisos de investigación por parte de las compañías que lo hacen es auténticamente pequeño. Yo me atrevería a decir que es ridículo en algunos casos. Y si las compañías desconocen de esta manera el subsuelo, ¿cómo nos pueden garantizar que van a hacer esos estudios preventivos para mitigar los posibles impactos antes de que se produzcan? Es que no me lo creo, directamente no me lo creo. Y es así, o sea, se desconoce mucho, es difícil conocerlo, pero es que de verdad que estamos partiendo de unos niveles de conocimiento verdaderamente tristes, ¿no? Entonces no me infunden ninguna confianza las compañías que han solicitado permisos, al menos los casos que conozco yo en Aragón.
Bueno, pues desde aquí, desde TAFM, lo que queremos es poner acento en precisamente eso, ¿no? Un poco más de información, preocupación y concienciación de las compañías sobre estos efectos bastante perjudiciales.
Y hablando, María José, comentabas de concienciación. A estas alturas del programa lo que vamos a hacer es hablar precisamente de concienciación. Vamos a introducir un reportaje para ir comentando qué es esto de concienciar a la ciudadanía de que hay que cuidar al medio ambiente.
TEA FM, donde todo es posible.
El título Recursos que salvan, recursos que matan expresa perfectamente esa dualidad de nuestro sistema. Nos indica que existe una línea tan fina entre el salvar y el matar que ni el ser humano es capaz de distinguirla en cuanto al tema de los recursos, y mucho menos de discriminar y respetar entre ambos campos. Esto debería hacernos reflexionar sobre cómo nos estamos comportando con nuestro medio ambiente. ¿Estamos haciendo lo suficiente por cuidar nuestro planeta?
Still doubt the impact of human influence over this predicted catastrophe.
Those activities which are emitting carbon dioxide are obviously imposing a cost on the earth, on humanity, on this generation and the next generation.
The number of environmental refugees to more than 250 million people. The shortage of resources and the high number of refugees will increase tensions all over the world.
Scientific prognoses show that the continent of Africa will be severely hit if we do not act now.
Let us be clear. We are running out of time.
We would have hundreds of millions of climate refugees.
I'm only a child, yet I know we are all in this together. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. In my anger, I am not blind. And in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel.
Please help the world.
Please help save the world. And now so I'm for
entre las definiciones del medio ambiente, una sería entorno físico en el cual una organización opera, incluyendo el aire, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y la interrelación de estos elementos. Por lo tanto, la educación es primordial. La escuela se tiene que relacionar con la vida. Los primeros años de escolaridad son cruciales porque empiezan a cimentar las formas morales y donde empiezan a decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con las consecuencias que acarrean sus actos. En nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra escuela, podemos iniciar actividades concretas para mejorar el entorno cambiando conductas no favorables al desinterés de la sociedad. Programas dirigidos a centros educativos con el objetivo de favorecer valores, actitudes y hábitos sostenibles y la propuesta en práctica de medidas de acciones que favorezcan la sostenibilidad. El juego es una de las principales herramientas para los niños. Programas, iniciativas y proyectos o encuentros de organizaciones son los que trabajan directamente en pro de la concienciación de las personas en el cuidado del planeta. como por ejemplo la Escuela Ecológica de Venezuela, la Fábrica del Sol de Barcelona o la Calle Indiscreta de Zaragoza. Así que seamos responsables y aprovechemos nuestros recursos.
Hola, soy Seven Suzuki y representamos un grupo de niños de entre 12 y 13 años de Canadá, intentando lograr un cambio. Para decirles a ustedes, adultos, que deben cambiar su forma de actuar, lucho por mi futuro. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Tienen, no saben cómo arreglar el agujero en nuestra capa de ozono. No saben cómo devolver los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar animales extintos. Si no saben cómo arreglarlo, y sé que todos somos parte de una familia formada por 5 mil millones de miembros, 30 millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Y sé que todos estamos juntos en él. No puedo dejar de que el lugar donde naces marca una diferencia tremenda. En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a compartir y a no ser codiciosos. Entonces, ¿por qué fuera de casa se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no hagamos? Entonces, hagan que sus acciones reflejen sus palabras. Muchas gracias.
De este reportaje que hemos escuchado sobre la concienciación se desprende que realmente necesitamos conocer, necesitamos educarnos sobre el medio ambiente para poder cambiar las cosas. De esta tertulia hemos visto que mucha gente desconoce lo que se hace en el Congo, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Nigeria. Desconocemos realmente lo que estaba pasando en Estados Unidos con el fracking, lo que está pasando en la costa cantábrica, en España propiamente, con el medio ambiente, y realmente, ¿hay tiempo aún para que frenemos el deterioro del medio ambiente concienciándonos y educándonos en este tema, o realmente ya no hay vuelta atrás?
Pues yo tengo que decir que sí, podemos hacerlo, lo estamos haciendo. Organizaciones como Greenpeace trabajan para precisamente esto, ¿no? Nosotros denunciamos e intentamos cambiar las cosas, pero también tenemos gente trabajando pues en la parte más educativa, con colegios, con institutos, charlas universidades, en fin, intentamos que nuestra voz, nuestro trabajo, pues se divulgue lo más posible, porque ese conocimiento, la información, realmente pues nos pone al día y nos pone en situación de poder ser consumidores, en este caso activos, y consumidores que podemos elegir, saber que estamos comprando, saber que estamos comiendo, muy importante, saber que estamos tirando, dónde van esos residuos. ¿Qué pasa cuando doy el interruptor de la luz? ¿De dónde procede esa electricidad que me llega a mi interruptor? Bueno, pues todo esto es muy importante y es lo que hace que las personas, los ciudadanos, podamos elegir, que tengamos esa capacidad, que no seamos unas máquinas que automáticamente nos levantamos por la mañana y nos desconectamos por la noche para dormir, ¿no? Somos ciudadanos conscientes y personas que, como digo, con sus actos podemos cambiar el planeta, podemos cambiar actitudes, podemos cambiar a empresas. Fijaros, hoy mismo Greenpeace ha lanzado una campaña a nivel mundial contra una conocida marca de champús y, bueno, pues estas cosas, porque esta marca, como digo, utiliza aceite de palma que procede de la deforestación, sobre todo los bosques de Sumatra, que, como sabéis, los bosques de Sumatra pues son uno de los últimos bosques relictos, bosques primarios que existen en el planeta, donde vive todavía el tigre de Sumatra, el elefante de Sumatra, también el orangután. Bueno, pues es una campaña más, y esperemos que esta empresa, esta compañía, esa multinacional, pues con la demanda de sus consumidores, de personas como todos nosotros, pues al final cambie su política de compras y no compre aceite de palma para hacer estos productos a estas empresas que están deforestando. Un caso más cercano lo tenemos en España. Greenpeace hace un par de años también hizo una campaña que se llama Detox, en la cual, bueno, pues denunciamos a la mayor empresa textil del planeta, que es española, Inditex, por, bueno, pues cómo estaba fabricando y cómo esos productos químicos que estaban en la ropa se estaban contaminando ya no solo los ríos en China, sino también aquí en Europa cuando lavabas la ropa. Y esta compañía, pues finalmente ha planteado un cambio en su política, precisamente pues de hacer estos productos y utilizar pues otros productos mucho más benevolentes o mucho más livianos para el medio ambiente. Con lo cual, fijaros cómo unidos y cómo los ciudadanos, todos nosotros, tenemos el poder de cambiar las cosas. Con lo cual, bueno, pues somos optimistas y esperemos que este mensaje cada vez, y ya lo veis en vuestro programa, ¿no? Estáis hablando de medio ambiente, bueno, pues cada vez vaya calando más y seamos más los que estemos pidiendo y estemos concienciados en que necesitamos, que es imprescindible un cambio de modelo y sobre todo, bueno, pues un medio ambiente sano, que es lo que repercute directamente en nuestra salud.
Una opinión optimista, la de Julio Barea desde Greenpeace, que no es poco, ¿no? Iluminarnos un poquito en estos tiempos. No sé la opinión de José Luis Simón en torno a la concienciación. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal?
Quiero ser optimista. Yo, por mi natural, tiendo a serlo. Permitidme una respuesta corta primero como ciudadano y luego una respuesta un poquito más, más extensa como geólogo. Me interesa destacar un poco qué papel puede jugar la geología en todo esto, ya que es mi profesión. Como ciudadano, decir que yo creo que la educación ambiental, la educación en valores de sostenibilidad, es algo que, bueno, pues llevamos unas décadas viéndolo cómo va creciendo. Yo creo que se ha hecho mucho y hay muy buenos profesionales en ese campo. Y en todo caso, el problema es que compiten en desventaja contra los intereses y la publicidad y el marketing de las marcas, de las compañías, de las multinacionales interesadas en que todo esto no sea así. Esa es, digamos, la reflexión general como ciudadano. Como geólogo, tengo un impulso optimista porque analizo lo que ha sido la geología, el papel de la geología en la sociedad en general y en relación con el medio ambiente en particular en las últimas décadas y yo veo progresos. Entonces, si estos progresos se extrapolaran en general al concepto que tenemos de relaciones con nuestro planeta, yo pienso que sería positivo. La geología ha sido durante casi toda su historia como ciencia y como especialidad profesional una especialidad, digamos, muy servil, vamos a decirlo así, del sistema imperante. La geología ha servido fundamentalmente para buscar y encontrar recursos, y eso de que si podía causar algún impacto o algún peligro el extraerlos no formaba parte de sus problemas. El problema era encontrar oro, encontrar petróleo o encontrar minerales, así de claro. Luego, durante, al cabo de un tiempo, y esto no hace muchas décadas, la geología empezó a ser vista por la ingeniería, por la construcción de grandes infraestructuras, como una ciencia auxiliar útil para resolver problemas. Se nos cae un túnel o hay peligro de que una presa se venga abajo, vamos a llamar a los geólogos para que nos solucionen el problema porque conocen el terreno. Bueno, es otra etapa, que no digo que haya pasado, está ahí, sigue sirviendo la geología para eso. Pero poco después la geología, cuando empezó el concepto de lo que llamamos geología ambiental, es decir, la geología como medio de conocer el sistema dinámico del planeta en su globalidad, tanto en los procesos externos como internos, conocerlos para prevenir, por ejemplo, peligros, riesgos que nos vienen de ahí, conocerlo para conocer cuáles pueden ser las consecuencias de nuestra actuación, de nuestras acciones sobre el planeta. Entonces empieza una nueva geología que nos acerca más al conocimiento real del planeta y que a partir de la cual sí que veo la posibilidad de hacer una educación en valores, una educación ambiental de la ciudadanía que está empezando, que no viene de mucho tiempo atrás. Esto es de unos 10 o 15 años atrás que nace esto que tú has mencionado bien, la geología popular, lo que yo llamo la geología popular, que ha empezado con la divulgación científica a través, por ejemplo, de los geoparques o de los itinerarios geológicos. Todo eso, en cierto modo, ha cristalizado en alguna medida en algo que algunos geólogos estamos defendiendo y que ha sido incluso impulsado por algunas sociedades científicas, que es lo que llamamos geología para una nueva cultura de la Tierra. Igual que existe la nueva cultura del agua, queremos que exista una nueva cultura de la Tierra. Un entender la ciencia como algo que nos otorga conocimiento, pero conocimiento para hacernos libres, no para hacernos más capaces de irrumpir sobre el planeta, sino más capaces de respetarlo y de convivir con él. Y en ese terreno, que insisto, es muy particular del mundo de la geología, pero en el que, bueno, me siento cómodo porque dedico parte de mis esfuerzos a ello, creo que en los últimos 10 o 15 años se ha hecho algún adelanto. Con lo cual, quiero ser optimista, extrapolar, digamos, esa tendencia, como está ocurriendo, de hecho, a partir de organizaciones ecologistas, de organizaciones ciudadanas preocupadas en hacer que vaya un poco calando en la población este tipo de criterios y de espíritu, y vamos a confiar en que en los próximos años vayamos mejorando.
Tú, José Luis, como educador, como profesor, docente de universitarios, ¿incorporas un poquito esa educación en valores a lo que es el contenido de tu puro y duro de tu asignatura? ¿Intentas comunicarles ese espíritu de colaboración, ¿no? Digamos.
Lo intento. Dentro de los estrechos márgenes que a veces los programas de las asignaturas en la universidad te dejan, del escaso tiempo que uno siempre cree que tiene para ver las cosas, para estudiarlas, para que los estudiantes las aprendan, lo que sí que procuro al menos es que los estudiantes vean que cuando sean profesionales de la geología, pues hay muchos campos a los que se puede aplicar la geología y son a veces opciones personales. A veces son oportunidades que te llegan o no en la vida, pero en alguna medida son opciones personales. O sea, no es lo mismo hacer geología para buscar oro o para buscar coltán en el Congo que hacer geología para prevenir catástrofes naturales o para ordenar el territorio de tal manera que seamos más coherentes con el uso de los recursos naturales. Entonces, esto procuramos en la universidad transmitirlo. Y que hay que hacer geología pues para una empresa privada, porque en un momento determinado es la que te contrate, la que te da de comer, pero eso no tiene que impedirte tener un cierto criterio, un cierto espíritu crítico ante lo que esa empresa pueda hacer, ¿no? Y cómo hay geología que se puede volcar en la divulgación, en la educación de los niños, en todos estos campos en los cuales parece que, bueno, que eso es tema de los maestros. No, también es tema de los profesionales. La geología, como cualquier ciencia, no es una cuestión únicamente profesional o vinculada al crecimiento, a los intereses de la industria, sino que es una cosa que tiene que estar fundamentalmente al servicio de la sociedad.
Bueno, pues la verdad es que se nos ha hecho corto esta hora que estamos dedicando a hablar de medio ambiente, y es que hay tantísimas cuestiones sobre las que podríamos debatir. Se nos han quedado fuera conceptos como la obsolescencia programada, que lo veo, bueno, un atentado contra el medio ambiente. Conceptos como decrecimiento sostenible, el desarrollo sostenible, que parece el cajón desastre que todo lo en el que todo cabe, ¿no? Me hubiera gustado también saber. Nos apuntaba José Luis desde Greenpeace en Madrid que el Ministerio de Industria es muy favorable al fracking. No sé qué opinan las instituciones europeas, qué pasa con los proyectos de fracking que hay en Aragón, pero bueno, como se trata de hablar y de dejar un poquito abiertas muchas cuestiones, seguro que hay ocasión de retomar estos asuntos y de seguir hablando de medio ambiente, que es en suma lo que nos interesa. Un sí o uno para terminar de entrevistar a nuestros invitados. ¿Hay algún responsable mundial que esté a la altura de este desafío medioambiental que tenemos planteado ahora mismo? José Luis, Julio.
Julio, cuéntanos.
Hombre, con un sí uno es muy complicado, ¿no?
Es que no tenemos tiempo para más, Julio.
Hay gente concienciada y, bueno, pero quizás deberíamos ser más.
No, yo creo que a nivel mundial no hay nadie. Lo que hay es muchos miles de personas concienciadas. Lo que pasa es que somos ciudadanos de a pie y
¿no?
haremos lo que podamos.
Es el problema.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa titulado, como ya os hemos dicho, El camino incierto del planeta, recursos que matan y recursos que salvan. Esperemos que los recursos nos salven realmente a todos y nos concienciemos. Muchas gracias tanto a Julio Barea, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y portavoz de Greenpeace. Y muchas gracias también a José Luis Simón Gómez, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza sobre geología. Y bueno, esperemos eso, que aunque este programa se nos haya hecho corto, este debate se traslade a la calle, la gente piense, se conciencie, y concienciándonos sobre la importancia del medio ambiente podremos realmente cambiar las cosas. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague.
venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir.
Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TEA FM.
Realizada en los estudios del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM, en Zaragoza.